Desde el año 2007, la universidad viene impulsando un proceso de reforma que definió como clave para que el desarrollo integral del país se dé y para disminuir también la desigualdad entre regiones y entre sectores sociales. Y en este sentido, y respondiendo también a una demanda social, la universidad resolvió priorizar el interior del país y esa decisión se ha convertido en una clave importante de la transformación de la propia universidad y también de sus relaciones con la sociedad. Igualmente, la universidad tiene una larga historia de trabajo en el interior que se remonta a más de 50 años cuando empezaron las acciones de la universidad tanto en Salto como en Paysandú. En el caso de Rivera, la historia universitaria se encuentra íntimamente ligada al quehacer de los egresados del departamento. Cuando en 1957 se crea la Agrupación Universitaria de Rivera como una iniciativa y una propuesta cultural de los universitarios de Rivera a instancias de la Agrupación Universitaria del Uruguay. Bueno, allí hubo un periodo también de transformaciones. Por ejemplo, en 1988 se crea la Casa de la Universidad de Rivera, dependiente de la Universidad de la República. También cambios a comenzar el nuevo milenio y en agosto del año 2002 el Consejo Directivo Central habilita el Centro Universitario de Rivera, haciendo posible la constitución de la comisión directiva y la presencia de docentes haciendo extensión allí. Y finalmente, más recientemente, en junio del año 2007, se designa al doctor Mario Clara como director del Centro Universitario de Rivera, quien es además reelecto en el año 2009 para ejercer el cargo hasta junio del año 2014. Y en este marco de ciclo de entrevistas con autoridades universitarias, que hemos denominado Ronda Decanos, bueno, Unirradio se propone dialogar entonces con justamente el director del Centro Universitario de Rivera, el doctor Mario Clara, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Naturales también, y bueno, quien preside y lo hará hasta el año 2014, el Centro Universitario de Rivera. Bienvenido, doctor Mario Clara, a Unirradio.
Buen día, ¿qué tal?
Vamos a comenzar un poco consultándole sobre estos 6 años de proceso de reforma. ¿Cómo ha visto la marcha de la reforma universitaria a nivel general? Es lo que fue, bueno, la propuesta que se hizo en su momento.
Bueno, como tú decías, en el año 2007 empezó toda esta inquietud. Recuerdo que en fines del 2007, principios del 2008, se nos solicitó a los directores de los centros universitarios o de los enclaves universitarios, en ese momento había casas y centros, y la Regional Norte, realizar lo que se llaman los programas regionales de enseñanza terciaria, que era una especie de cuaderno y bitácora, una especie de estrategia regional. Primero habría que definir una región, había que caracterizarla, había que buscar las debilidades y las fortalezas y hacer propuestas de enseñanza universitaria y de desarrollo universitario regional. Recuerdo que en ese momento, en conjunto con la en aquel momento Casa Universitaria de Tacuarembó y Centro Universitario de Tacuarembó, trabajamos en lo que en esos programas regionales que por sus siglas se llaman PRET. Y bueno, hicimos un estudio basado un poco diferente a lo que se hacía clásicamente en el interior. Decidimos no caracterizar la región o delimitar la región por departamentos, sino delimitamos la región sobre la base de un estudio bastante profundo, usando como herramienta un sistema de información geográfico. Y entonces, bueno, definimos la región muy interesantemente sobre la base de la pobreza, sobre la base de los egresados instalados en la región, sobre la base de la producción agrícola, sobre la base de aspectos sociales, económicos, etcétera, etcétera. Y eso, llegamos a la conclusión que la región estaba un poco limitada al oeste, por lo que es una formación geológica que es el basalto que corre desde la mitad del departamento de Artigas hasta casi el Río Negro. Ese sería el límite oeste, o sea que en medio del departamento de Artigas, con la ciudad de Artigas concretamente, estaría más relacionado con la región noreste que con el litoral. Bueno, el sur es una frontera clásica en Uruguay, que es el Río Negro. Aunque es el Río Negro, es el norte y el sur del Uruguay. Y el este la frontera este sería gran parte del departamento de Cerro Largo, no todo. También hay una formación geológica allí que es una formación cristalina que deja un triangulito contra la laguna Merín del departamento de Cerro Largo, que vimos que ese triangulito chiquitito ahí está más relacionado en su parte productiva y en su parte social, más con la cuenca de la Laguna Merín, con el departamento 33, la cuenca Rosera, etcétera, etcétera, y el norte del departamento de Rocha. Entonces, pero en realidad sería casi todo el departamento 33, todo el departamento de Cerro Largo, perdón, todo el departamento de Tacuarembó, el departamento de Rivera y parte del departamento de Artigas.
Y esa definición de esa región tiene que ver también, bueno, ¿por qué nuclear estos departamentos? Usted decía, tienen rasgos de producción o, digamos, de condiciones de vida similares, y eso tiene que ver también con lo que es esta reforma universitaria de instalar en cada región centros universitarios que van a enseñar y van a investigar en relación a lo que es la necesidad de cada región, porque cada región tiene sus particularidades.
Sobre esa base, sobre la base de estos programas regionales, el segundo paso importante que dio la universidad, ya lo deben haber escuchado con los demás que hablaron aquí, fueron la instalación de los polos de desarrollo universitario. Cuando se generaron estas propuestas de polo de desarrollo universitario, se le solicitó a cada una de las regiones que plantearan un tema de base, un tema central regional. Sobre nosotros ahora voy a hablar un poco de las problemáticas sociales y productivas de la región. Sobre esta base nosotros planteamos como tema central los recursos naturales y el desarrollo sustentable, con áreas relacionadas con la producción de madera, con áreas relacionadas con la producción de carne, etcétera. Pero básicamente era los recursos naturales, el desarrollo sustentable era el emblema, el tema emblemático para la región. Yo creo que eso, bueno, ese fue el segundo paso importante en la descentralización y en parte en la reforma, digamos así. Y bueno, el tercer paso, lo he escuchado 20 veces, fue la creación de los centros universitarios regionales, que bueno, en la región nuestra, como es la región más nueva, digamos, universitaria más nueva y menos robusta, propusimos generar los centros universitarios regionales a partir del año 2015, Entonces, bueno, allí tendremos nuestras elecciones regionales.
En la región noreste, el proceso de transformación en CENURE ha sido un poquito más lenta que en otras regiones. ¿A qué se debe ese proceso más demorado? ¿Y qué expectativas, bueno, tienen ahora en poder caminar hacia ese CENUR noreste?
Claro, lo que pasa es ¿qué es decir más lento o más rápido? Es algo totalmente subjetivo. No podemos referirlo más lento que o más rápido que qué, ¿no? Hay que considerar que el litoral tiene una fortaleza universitaria de decenas de años, de 50 años en Salto, 40 años en Paysandú, etcétera, que tiene una base universitaria mucho más robusta que la región noreste, ¿está? Por otra parte, y esto voy a hacer un, yo no soy politólogo, soy solamente biólogo, voy a hacer una pequeña incursión en por qué esta debilidad. Yo creo que hay varias razones al respecto. Primero, yo creo que la región, y sobre todo la región más norte de la región noreste, o sea, más la región de frontera, es un crisol de nacionalidades, de ahí, bueno, por supuesto, uruguayos, brasileños, españoles, italianos, franceses, etc. Y eso ha caracterizado la sociedad de determinada forma. Eso por una parte. Por otra parte, los censos nacionales lo han demostrado. Toda esta región, toda la región que yo describí hace un momento, es la región más pobre del Uruguay, casi un 40% de pobreza. Creo que eso también es un peso, un lastre importante. Hay que tener en cuenta también que es la región menos poblada del Uruguay. En toda la región más o menos se llega a los 250, 300 mil habitantes, con grandes acúmulos de gente en los centros poblados. Ustedes fíjense en la región, en Rivera concretamente, que sé los datos de memoria, en el área rural hay menos de un habitante por kilómetro cuadrado. ¿Ah? Uh-huh. O sea que creo que eso también es algo significativo. Y hay otros aspectos que son bien importantes, que son el tema de la extranjerización de la tierra. La región tiene, el 40% de la región está en manos de extranjeros. Hay que tener en cuenta otras cosas, la desterritorialización, o sea que hay mucho abandono del área rural por parte de los habitantes rurales, porque bueno, se compran grandes extensiones de tierra en la región más forestada del país, una de las regiones más plantadas de soja del país, etcétera, y eso hace que mucha gente deba abandonar donde vivió toda la vida. Llega a las ciudades y no tienen otra experiencia, y la gente que llega a las ciudades del interior no tiene otra experiencia que trabajar en el campo. Entonces, eso incrementa los cordones de pobreza, incrementa los problemas sociales en las ciudades. Y yo creo que eso son todas cuestiones que la universidad debe encarar, y eso ha llevado a que la presencia universitaria se ve un poco demorada, no atrasada, pero demorada.
Bien, y en cuanto a lo que es trabajar con los actores locales para sumar esfuerzos para que, bueno, las personas de allí de Rivera puedan estudiar, puedan hacer estudios terciarios, o también para que se pueda apuntalar la investigación, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, con autoridades locales, con autoridades departamentales o con otros actores sociales o gubernamentales que están allí en el territorio en Rivera?
Bien. Bueno, nosotros los programas regionales nos pedían que trabajáramos con los actores políticos, educativos, etcétera, de la región. Así lo hacemos con las intendencias, por ejemplo, la intendencia de Tacuarembó, intendencia de Rivera, intendencia de Artigas, y la intendencia de Cerro Largo son actores clave en estos proyectos. También tomamos parte en lo que se llaman las comisiones de educación departamentales, donde se tratan los temas de educación a nivel regional. Y algo bien interesante es que tenemos convenios con 5 universidades del sur del estado de Río Grande do Sul. Universidades importantes, la Universidad de Santa María, por ejemplo, todos ustedes la deben conocer, es una universidad emblemática en Río Grande do Sul. Es una ciudad universitaria, Santa María. Muchos egresados uruguayos han ido a hacer sus doctorados a Santa María, o sea que tenemos convenios y proyectos en común, etcétera, uh-huh, etcétera. Yo creo que esa construcción, yo creo que no podemos denominarla que va más lenta o más rápida, sino que va al tiempo que debe ir. Okay. Y la cuestión, yo soy un poco contrario a apurar las cosas. Yo soy más de la idea de ir lento pero seguro, como se dice, con un objetivo a largo plazo planteado, que eso está hecho. Se podría decir un objetivo macro a 10 años, y después lo que podrían llamarse objetivos operacionales, intermedios, sin perder de vista ese objetivo grande, y en ese camino estamos. Yo creo que estamos trabajando muy bien. Ustedes, fíjense, el Centro Universitario de Rivera, que tengo los números en la cabeza concretamente, en este momento tiene 1.475 estudiantes, donde hace 4 años tenía 380. Uh-huh. Tenemos 10 carreras instaladas, o sea que yo creo que eso, uno a veces mira siempre el vaso vacío y no el vaso lleno. Yo creo que hay que mirar los dos, hay que mirar el lleno y el vacío juntos, uh-huh, y ver cómo se conjugan esas dos cosas.
Bien, ya que hablábamos de las carreras que se pueden cursar, me gustaría que nos describiera qué es lo que se puede cursar actualmente de carreras o de, bueno, fragmentos de carreras allí en Rivera.
Fragmento de carreras no hay. Hay todo carreras completas. Eso creo que es importante saberlo. Tenemos dos ofertas de enseñanza de la Facultad de Ciencias. La Tecnicatura en Gestión de Recursos Naturales con, a ver acá, 316 estudiantes, y una licenciatura en Recursos Naturales con 183 estudiantes. De enfermería hay dos posibilidades. Una es un título intermedio, que es auxiliar en enfermería, que después la gente continúa hasta la licenciatura en enfermería con 630 estudiantes. Tenemos dos carreras de la Facultad de Odontología completas, higienista en odontología y asistente odontológico, entre los dos unos 80 estudiantes aproximadamente. Tenemos la carrera de Biología Humana, ustedes la habían escuchado, es una carrera que uno puede ir construyéndose partiendo de la base de lo que uno tiene hecho y después haciendo otras materias hasta lograr la licenciatura. Es una licenciatura un poco virtual, digamos así, con unos cerca de 20 estudiantes. Tenemos módulos de la Facultad de Arte, del Instituto de Escuela Superior de Bellas Artes, con 50 estudiantes. Y tenemos, este año comenzaron dos carreras del Instituto Superior de Educación Física, una tecnicatura en fútbol y una tecnicatura en actividades acuáticas. Son las dos tecnicaturas son en el área de los deportes. Entre las dos hay aproximadamente 125 estudiantes. Y tenemos finalmente una carrera mixta entre la Universidad de la República y la ANEP, o sea, esas carreras mixtas, que es el tecnólogo en madera, tiene unos 60 estudiantes aproximadamente.
Bien, y si hablamos de investigación, repasábamos lo que son los temas seleccionados para el polo de desarrollo universitario ahí en Rivera, pero ¿cómo es, por ejemplo, el grado de, bueno, incorporar, por ejemplo, docentes con alta dedicación, que son muy importantes para desarrollar la investigación? ¿Cómo se viene trabajando en la investigación allí, en esos polos de desarrollo universitario en Rivera?
En este momento nosotros en Rivera tenemos un polo de desarrollo, el número de docentes es el polo de desarrollo más grande, con 10 docentes asignados para él. En este momento hay 3 docentes ya radicados y hay 4 docentes que están en curso, los llamados, y hay uno que está en el exterior, o sea que allí estamos en los 10 docentes. El nombre del polo es Estudios Interdisciplinarios en Sistemas Territoriales Complejos en la Región Noreste. Cuando presentamos este polo, nosotros buscamos que fuera realmente algo interdisciplinario, no multidisciplinario, sino interdisciplinario, donde realmente haya un trabajo interdisciplinas y no multi, que cada uno estudie sus cosas. Entonces, la idea es, tenemos allí llamados gente para trabajar en laboratorio químico, gente para trabajar en laboratorio de biología molecular, biólogos de campo, tenemos llamado para un agrónomo para el área forestal y de desarrollo forestal, tenemos un entomólogo, o sea que como tenemos un sociólogo, vamos a llamar a dos seguramente próximamente. O sea que lo que se busca en esto es tener diferentes aproximaciones a las problemáticas de los recursos naturales y del desarrollo. Esto además se trabaja en conjunto con otro polo de desarrollo instalado en el departamento de Cerro Largo, en Melo concretamente, con el profesor Macei, donde trabajamos en temas relacionados con problemáticas de frontera, sociales, relacionados con temáticas de frontera, etcétera.
Bien, así que el polo de estudios de sistemas territoriales complejos es netamente un polo típicamente interdisciplinario.
Es interdisciplinario, sí.
Bien, y en cuanto a la extensión, ¿cómo ha venido desarrollándose otra de las patas fundamentales de la universidad? Que la universidad investiga, también enseña, pero también tiene que realizar y realiza desde hace, bueno, y tiene que ver mucho con su identidad, actividades de extensión. ¿Cómo se ha trabajado la extensión allí en Rivera?
Bueno, definamos primero, la extensión, como todos ustedes saben, se puede dividir en dos partes, una parte de extensión y otra en actividades en el medio. En este momento hay, debo decir que en los últimos 3 años se presentaron cerca de 8 o 9 proyectos estudiantiles, los cuales han sido todos aprobados y todos llevados a cabo en diferentes áreas de la extensión, desde el punto de vista de la salud, en el área más bien social y en el área de los recursos naturales. Se ha trabajado con la Facultad de Humanidades, también en el área de la extensión, con una comunidad cercana a la ciudad de Rivera, cerca de 80 kilómetros de Rivera, que se llama Cerro Pelado. Cerro Pelado es una comunidad especial en el Uruguay, me parece a mí. Uh-huh. Por ejemplo, Cerro Pelado, hace como 30 años aproximadamente, la sociedad de Cerro Pelado se juntó y hicieron la solicitud de un liceo local. Se le fue aprobado, lo construyeron allí mismo los habitantes de Cerro Pelado. Y lo interesante de esto es que tanto el liceo como la escuela, que están allí uno al lado del otro, tienen una especie de cogobierno. Uh-huh. Donde participan, sí, los estudiantes, participan los docentes, participa la sociedad en las necesidades del liceo. O sea que esto es un emprendimiento muy interesante. Y buscando sistematizar esto, el Centro Universitario de Rivera, con la unidad de extensión, ha trabajado con la Facultad de Humanidades en sistematizar esto, tomar los datos, cómo han sido los resultados, etcétera, etcétera. Y por otra parte, yo creo que hay un tema bien interesante, cercano a Rivera también. Hay un área protegida importante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es el Valle del Lunarejo. Allí se está trabajando ya hace más de 2 años con un grupo de colonos. Esto fue interesante porque el Instituto de Colonización, en el año 2010, decidió ofrecer tierras, pero con un corte especial de oferentes. Uh-huh. En ese momento el Instituto de Colonización había dicho no vamos a darle tierras a personas únicas, sino que tiene que ser un grupo de personas,
una familia también,
a familias o grupo de personas que no tengan campo, que no sean productores rurales directos. Y en ese momento se acercaron al centro universitario 7 familias del Valle del Lunarejo, que vivían allí en la localidad que se llama La Palma, y nos pidieron a ver si podíamos darle una mano en escribir el proyecto y presentarlo al Instituto de Colonización, lo cual se hizo, y bueno, al final ellos lograron acceder a 1.000 hectáreas, cerca de 1.000 hectáreas del Instituto de Colonización. Y en este momento, y desde hace 2 años, la unidad de extensión está trabajando muy cercanamente con este grupo de colonos, buscando de darle un apoyo en cuanto a la autogestión, en cuanto al trabajo en comunidad, en cuanto al trabajo cooperativo, cómo encarar quién es el que dirige la cosa, o sea, buscar de apoyar a este grupo para que sea exitoso. Hasta ahora ha funcionado bárbaro y realmente ha sido una especie de laboratorio, o sea, mal llamado laboratorio, pero un lugar de observación bien interesante, cómo se va desarrollando positivamente una comunidad nueva, ¿no?
Director, usted hablaba, bueno, de este grupo de personas de allí de Rivera que se acercó al centro universitario, bueno, para solicitar ayuda para inscribirse en un llamado de justamente para acceder a esas tierras. También hace algunos días hablábamos de la localidad de Bichadero y decíamos, sí, que, bueno, allí hay una serie de hogares estudiantiles y que muchas veces los jóvenes que van a esos hogares estudiantiles para hacer secundaria, porque son hogares para ese fin, no visualizan que hay algunas opciones universitarias que después que terminan el liceo también puede ser una vía de bueno, generar su vida o su camino de estudio, digamos. ¿Cómo ve usted que se ha insertado o se viene insertando el Centro Universitario Rivera en el imaginario de los riverenses y también de las regiones cercanas?
Bueno, ahí debo decir que este año nosotros empezamos con una actividad que se llama Kermés Universitaria, donde lo hicimos la semana pasada, fue la primera, fuimos a Cerro Pelado justamente, donde todo el centro universitario, o sea, los estudiantes y docentes de todas las ofertas de enseñanza, se acercan a la localidad y hacen una presentación de lo que hacen. Por ejemplo, fuimos a Cerro Pelado, fuimos cerca de 60 estudiantes con 8 o 10 docentes. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias llevó unas computadoras y una pantalla y esbozó un sistema de información geográfico con centro en Cerro Pelado, mostrándole qué es lo que se puede hacer con un sistema de información geográfico para tomar decisiones. Los políticos, por ejemplo, deberían usarlo más. Pero, bueno, ¿dónde están las tierras más pobres? ¿Dónde están las tierras más...? Etcétera, etcétera. Y todos los estudiantes del liceo y la gente de Cerro Pelado participaban de estas cosas. Me miraba, me hacía preguntas, etcétera. Después, la Facultad de Odontología hizo una aproximación sobre a la gente joven y a la gente en general de cómo hacer una higiene correcta de la boca, cuáles son los problemas bucales, etcétera. Enfermería con sus cosas, Bellas Artes hizo toda una presentación de cómo trabajar en contra del consumo, y el planteo de, y ya van a ir dentro de 2 semanas de vuelta a construir un horno de barro para poder quemar cerámica y hacer cerámica local. O sea que nos tocó un mal día porque fue un día de lluvia, pero bueno, igual se hizo. Yo creo que y Cerro Pelado fue la primera localidad. Fue un poco estudiar cómo nos organizamos logísticamente, etcétera. El siguiente paso seguramente va a ser Bichadero. El tercero va a ser seguramente Masoller. Y el cuarto va a ser Minas de Corrales. Ese es un poco el plan para lo que queda del año.
La propuesta de acercamiento con las comunidades, digamos, más allá de la ciudad de Rivera.
Exactamente, más allá de las grandes ciudades, buscamos ir a ciudades más chicas.
Bien. También, hoy es un día especial, es el Día de los Mártires Estudiantiles, 14 de agosto. Recién, hace unos minutos, conversábamos con representantes de la FEU. Me gustaría consultarle cómo ve usted o cómo es la participación, el nivel de participación, por ejemplo, de los estudiantes, que hablábamos de 1.475 estudiantes. ¿Cómo es el nivel de participación y de apropiación allí en el centro universitario?
Bueno, hoy está convocada una marcha para la Plaza Flores en Rivera, y creo que va a ser exitosa. Debo decir que yo no puedo decir que los 1.500 estudiantes participen de esto. Acá en la Facultad de Ciencias tampoco lo hacen. O sea que relativicemos las cosas. No es que si van 50 o 60 estudiantes sea poco. En relativamente creo que es mucho, ¿tá? O sea, no, porque qué es poco y mucho, son palabras muy subjetivas y que no definen nada, ¿tá? Pero sí puedo decir que el orden estudiantil está muy robustecido en estas elecciones últimas de la Comisión Directiva del Centro Universitario. Es un nuevo grupo de estudiantes que se ha organizado, interesante, porque la lista de estudiantes presentada tomó en cuenta estudiantes de todas las carreras del centro universitario, de tal forma que hay una representación de todas las carreras, ¿tá? Yo creo que el tema de la participación, como hablábamos antes de entrar aquí, es un poco compleja. Pero bueno, yo soy del plan viejo. Yo creo que hay otras formas de comunicación actualmente que se utilizan por la gente joven y que, bueno, hay que empezar a trabajar en. Por ejemplo, el Centro Universitario de Rivera tiene un Facebook, y entonces por allí hay forma de comunicación rápida a todos los estudiantes, y todo el mundo está ahí, no sé, 5.000 amigos y qué sé yo en Facebook de Rivera. Son otras formas de comunicarse y creo que son bien importantes y que hay que empezar a utilizar, ¿Está? De todas formas, y eso es una aproximación personal, no se puede comparar con ir a tomar un café y discutir un tema frente a frente. Pero yo creo que esto está comenzando muy fuertemente y hace una semana atrás tuvimos la primera reunión de la nueva comisión directiva. Realmente hay un compromiso de parte de los tres órdenes, del orden docente, egresados y estudiantes, de trabajar muy fuerte con una autocrítica dura detrás, eso es por unanimidad se votó, en la construcción del CENUR, ¿no? Para el 2015, o sea que tenemos un año y medio por delante para trabajar en fortalecer la región y fortalecer puntualmente Rivera.
Director, me surge la interrogante, se lo hemos preguntado a otros directores de otros centros universitarios del interior, ¿qué grado de autonomía tienen los servicios del interior, por ejemplo en lo académico o en la gestión diaria? ¿Hasta qué grado dependen de Montevideo o de oficinas centrales? ¿Cuál es su opinión en cómo ha detectado ese grado de autonomía de gestión diaria o de lo académico?
Cuantifiquémoslo, entre 1 y 10, yo diría que 6. Una cosa así. Y bueno, sí, yo creo que es un tema que uno no conoce toda la burocracia que hay detrás, ¿tá? Por ejemplo, que gastos mayores tengan que ir a decidirse en el Tribunal de Cuentas, y eso lleva un mes y medio, y bueno, señor, tiene que esperar un mes y medio que el dinero esté libre, y cosas por el estilo. O sea, que uno quisiera que las cosas pasaran ya, pero no pueden pasar por la ley, digamos así, por las ordenanzas que hay. En cuanto a libertad académica, creo que es total, no hay nada de nada. En la gestión, bueno, ustedes ya lo saben, nosotros tenemos reuniones quincenales del plenario de la Comisión del Interior y quincenales también en los lunes del plenario de la Mesa Ejecutiva del Interior. Allí se deciden básicamente los entre todos en plenario los temas más importantes. O sea, el respaldo político está en la Comisión del Interior. Hay que considerar también que aquí hay que tener en cuenta que la Comisión del Interior es una comisión coordinadora y no es una comisión sectorial, o sea que en el fondo las decisiones las toma el Consejo Directivo Central. Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta, que eso también demora, porque lo que se decide en la Comisión del Interior después debe ir al Consejo Directivo Central a decidirse, y si el Consejo Directivo Central no se reúne ese día, sino dentro de 2 semanas, ya se demora 2 semanas más, etcétera, etcétera. O sea que lo que uno quisiera que saliera ya, a veces se ve un poco demorado, pero por razones totalmente ajenas a nosotros, también evaluar que es rápido y lento, acá también vuelvo con el tema de la subjetividad de los términos, porque lo que se ha hecho en estos últimos 4 años, hay que decir que fue rapidísimo para el devenir universitario, que en 4 años tengamos en el interior cerca de 10.000 estudiantes inscritos, cerca de, no sé, 60 carreras, 90 docentes de alta dedicación, polo de desarrollo. Eso es algo fantástico. Y yo creo que nosotros a veces miramos siempre lo que nos falta y no lo que ya hemos hecho. En realidad, creo que el avance ha sido tremendo. A pesar de no haber logrado la reforma universitaria como la quisiéramos. O sea, con la ley orgánica del 58... se ha logrado todo esto con, por supuesto, y además súper interesante, todas las decisiones del interior se han tomado por unanimidad en Consejo Directivo Central, o sea que hay un apoyo del órgano director de la universidad a estas inquietudes y a estos avances. Yo creo que esto es historia en la universidad. Creo que cuando se mire esto dentro de 50 años, creo que va a ser, miren cómo empezaron de a poquito y lo rápido que fue al final, ¿no?
Y Arocena, el rector lo ha destacado, incluso en ocasión de visitar el Parlamento para pedir más presupuesto, ha destacado también los logros, por ejemplo, el nivel de egresados que ha sido notoriamente superior en estos últimos años. Usted mencionaba también, bueno, allí la ley orgánica. ¿Usted opina que, bueno, en un futuro habría que modificar ciertos aspectos para seguir avanzando en el proceso de crecimiento de la universidad?
Bueno, yo no soy nadie para decir hablar sobre la ley orgánica. En realidad yo no voy a zafar un poco de esta pregunta. No, yo creo que hay un grupo de gente que está trabajando fuertemente en buscar herramientas para, digamos que modernizar un poco la ley. Creo que eso es bien importante. No quiere decir que la ley orgánica sea, no funcione. Funciona, de hecho vemos todos los días que funciona y funciona bien. Pero yo creo que hay algunas cosas que agregarle. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias todavía no tiene voto en el Consejo Directivo Central. Señor, ya tiene más de 20 años la Facultad de Ciencias. Y esto de los CENUR y de las nuevas, ¿cómo se dice?, autonomías futuras en los próximos 5 años, los CENURES está planificado que sean autónomos. Entonces, ¿cuál es la participación de los CENUR en los órganos centrales de gobierno? O sea, esas cuestiones creo que hay que reverlas y hay que ir preguntándose ahora ya.
Bien, doctor Mario Clara, le agradecemos por estos minutos de diálogo para conocer, bueno, un poco más la marcha de la reforma universitaria allí en el norte del país. Ha sido un gusto.
Que pase muy bien.